El FIP del Faro. Nombres propios tras la red.
Abrimos una noche más el FIP del Faro, esta sección que hemos creado para poner el foco en diferentes profesionales, en diferentes personas, creadores de contenido profesionales que nos llaman la atención de redes sociales. Y hoy, Berto García, buenas noches.
Buenas noches, Laura.
¿A quién le toca? ¿Quién nos ha llamado la atención?
Hoy incorporamos a nuestro feed a Guille Vendrell. Él es guionista, estudió cine en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña y además está haciendo una tesis doctoral sobre la escritura de Los Soprano.
Como bien hemos visto en esta sección, muchos actores se convierten en unos auténticos borrachos una vez alcanzan la fama.
Esta es la única película que siempre aparece en todos los rankings históricos en el top 5. Da igual que sea de una revista mainstream hasta la más independiente. La quinta en IMDb y la tercera en Letterboxd y Film Affinity. Aquella vez que dispararon a Herzog en mitad de una entrevista y el tío decidió no parar y seguir hablando como si nada. Esto pasó, hay vídeo. Y aquí estoy yo para contártelo.
Entre Instagram y TikTok reúne a más de 470.000 seguidores hablando de cine y de series, recomendando películas, las analiza, recupera las mejores historias de la industria y da a conocer a los grandes veodos del cine.
Guille, buenas noches.
Buenas noches, me alegro mucho de haber llamado vuestra atención.
Te estaba riendo escuchando un vídeo tuyo, ¿por qué?
Que me hago mucha gracia, ¿no? Porque digo, a ver qué vídeo es, porque está escuchando otros feeds del Faro y sí que veo a gente como, digamos, pues no sé, con una divulgación cultural un poco más seria. Y claro, lo primero que escucho es, los actores son todos una panda de borrachos, a Herzog le pegaron un tiro en mitad de una entrevista y digo, vaya, como que qué contraste con otros invitados, no sé.
¿Desde qué lugar consideras que comunicas tú? ¿Desde qué lugar te gusta comunicar y contar historias?
Te refieres con, pues, que iba a decirte desde mi cuarto. No, desde las tripas, supongo, no sé, como desde lo que me llama la atención y me revuelve por dentro. O sea, desde, no sé, no sé mucho de anatomía, no sé si será el diafragma o si será los intestinos o el estómago, pero vamos, desde dentro, como algo que te da, no sé, si me gustan las historias que te dan un puñetazo cuando las escuchas metafóricamente y me gusta como intentar, en la forma de comunicar, pues eso, soquear, digamos, también es un poco como se trabaja en redes, ¿no? Entonces, intentar soquear con cada frase o midiendo muy bien los cortes del montaje.
Y antes de seguir hablando de redes, pues siempre en el feed vamos un poco más a lo personal. ¿De dónde te viene esta pasión por el cine?
Yo creo que mis padres, hartos de llevar, pues yo soy del 95, entonces de llevarme a ver películas cuando era joven como Pokémon 10 o Doraemon 14, usaron esa técnica de, ¿quieres ver una película para mayores de 18? Que cualquier niño diría que sí porque se va a sentir mayor. Entonces yo con 10 años me llevaban al cine a ver pues Múnich o Million Dollar Baby, que claro, yo salía, me destrozaba la cabeza, pero digamos que me gustaba mucho pues sentirme mayor, sentirme como que formaba parte de algo adulto. Y le salió el tiro por la culata porque, claro, decidí estudiar cine, que para cualquier padre eso es terrible. Y bueno, pues vine un poco de ahí. Supongo que mis padres intentando que yo fuera a ver el cine, a ver películas adultas con ellos, y lo llevé a un extremo, digamos, más adelante por la derecha.
¿Pero cuál es la película que dijiste, con esta quiero yo dedicarme al cine?
A ver, de hecho no es una para adultos, pero yo la primera vez que vi en el cine, era 2003, y vi Piratas del Caribe. A mí, vamos, o sea, me pareció una película tan divertida y como que por primera vez pensé, vale, pero ¿qué hay detrás de una película? O sea, hay una historia, luego te enteras de que está basada en una atracción, o sea, no hay ni siquiera un libro detrás. Entonces un poco como, creo que fue la primera película con la que indagué. Y ya sí que con 11, 12 años, creo que fue con 11 años, mi madre me puso Pulp Fiction y también me pareció como una película que dije, aquí hay alguien detrás, ¿no? Como que reparen que había un autor, un director. También pasó con La Naranja Mecánica, pues con las que empezamos a ver cine todos, yo creo.
Estás haciendo una tesis doctoral sobre la estructura de Los Soprano.
Sí, es que no había ninguna sobre el tema en España, así que ahí tengo campo para tirar de la leche. Y creo que es una serie que, de un tiempo a esta parte, como ahora está en plataformas, yo la vi, esto de con la caja de DVDs que ibas sacando uno y metiendo uno, que siempre desaparecía alguno, pero ahora creo que la gente la puede ver en plataformas y ha habido un pequeño boom, yo creo.
Yo no la he visto bien, he visto capítulos sueltos. Me recomiendas que la revisite, ¿no?
Sí, a ver, yo intento no forzar nunca a nadie a nada por esto de que muchas veces alguien te dice que hagas algo, que veas una película tantas veces o que escuches un disco, que al final le coges pereza. Pero hombre, yo sí que creo que algún fin de semana que digas no tengo planes de meterte 5 capítulos, yo creo que es el quinto el que se llama College. Si en el quinto no te has enganchado, diría, oye, pues mira, igual no es tu serie.
Y luego, aquí me incluyo yo, hay muchos jóvenes ahora mismo que quieren estudiar cine, yo quise en su momento también, que pronto se me quitaron las ganas.
Qué bien,
pero
tío.
¿Tú recomiendas estudiar cine? ¿Crees que hace falta estudiar de cine para hacer cine?
A ver, sí, pero yo no recomendaría a nadie querer dedicarse al cine. Quiero decir, me parece una profesión muy ingrata, que te va a generar muchos ataques de ansiedad, que te va a generar ataques de depresión y que, bueno, que una de cada muchísimas personas consigue dedicarse a ello. Yo decir que lo estudié en una escuela muy buena, de mucho prestigio, como es la SCAC, pero desde luego creo que no hace falta irse a una escuela, porque a mí nunca me ha pedido un currículum cuando he enviado un guión o cuando me he contratado de guionista. O sea,
te pide en el currículum, ¿no?
No, nunca. Eso me refiero. Para cine les da igual. O sea, poco que vean que sabes, tienes algún tipo de cosa que enseñar, algún cortometraje. Pues hay muchos directores que dicen, mi escuela de cine fue ir al cine. Y es donde más aprendí, y haciendo cortos y dándote hostias, porque tus cortos en tu cabeza son muy buenos y luego son basura. Pero veo un progreso, así que le diré a la gente que está bien estudiar cine, pero sobre todo que hagan cortos por su cuenta.
¿Tú vives del cine?
Cuando puedo. O sea, más de la televisión, de las series, porque de guión hay más trabajo ahí. Pero bueno, es complicado. Es muy incierto. O sea, a mí nada me garantiza que dentro de 6 meses yo no vaya a ganar nunca más dinero por el cine. Digamos que no hay un contrato fijo.
¿Y esa inseguridad del mundo del cine fue lo que te llevó a empezar a subir vídeos a redes hablando de cine, comentando lo que te mola?
Sí, totalmente. O sea, porque de golpe vi como, no sé, creo que las redes tienen algo muy adictivo que está muy mal, que es el tema de los likes y de los seguidores, pero para alguien que escribe muchos guiones sin saber si ni siquiera un producto se los va a llegar a leer, el hecho de hacer algo y poco a poco ves el progreso de cómo suben los seguidores, pues creo que mentalmente ayuda, aunque luego también te puede generar la ansiedad de este vídeo no ha funcionado o ya a la gente le he cansado, porque es cierto, o sea, hay adicción a los likes. Sí que también, para cosas inciertas, ver, es como, yo también recomiendo a la gente muchas veces en esta profesión que hagan ejercicio o que intenten aprender a tocar un instrumento, porque son cosas que tú de golpe ves progreso. Muchas veces escribiendo guiones no lo ves porque nadie te lee y necesitas otras cosas que te apoyen. Entonces las redes sociales empiezan un poco así. Y también porque, no sé, afán de protagonismo, no sé qué deciros, sinceramente.
Tenemos los jueves una sección de cine, cine de verano, con Nerea Pérez de las Heras, que ella trae una película para analizarla desde el punto de vista sociológico, desde el feminismo y demás. Y ella está eligiendo todo películas de otras décadas y plantea mucho que ya no se hacen películas como antes o guiones como antes, entre otras cosas, por nuestros problemas de atención. ¿Estás de acuerdo que hay películas que no podrían ser ahora?
Puede ser.
O con tanto éxito, quiero decir.
Claro, lo estaba pensando el otro día, que echo de menos películas de aventuras. No sé, como películas clásicas de aventuras que yo veía de chaval o que otras generaciones han visto. No sé si es el hecho de que igual una historia tan larga genera, pues eso, que no pillen o que haya algún giro, que para nosotros es muy sencillo o que es muy obvio. Pero no sé hasta qué punto son los jóvenes o es toda la sociedad en general, porque yo, no sé, a la gente más adicta al móvil muchas veces veo a los adultos, más incluso que a los jóvenes. Puede ser que sea así, pasa que como yo me... no soy, lo cual probablemente me daría mucho más dinero en redes, no soy muy de hablar de estrenos, sino más de ir al cine tampoco te digo antiguo, de los años 90, de los años 70, pues ahí sí que siempre encuentro esas películas que quizá Nerea, como bien dice, se están perdiendo a día de hoy, pero siempre hay joyas por descubrir, porque hay tantas películas que nadie ha visto, ni siquiera, pues nadie, me refiero yo el primero.
Y bueno, ya que te tenemos aquí en El Faro, tenemos que preguntarte por el tema protagonistas de estos días en el mundo del cine.
La odisea, ¿cómo definirla? Un director tan bueno como Christopher Nolan no se puede permitir trabajar con un guionista tan mediocre como Christopher Nolan. Y creo, ya esto voy con lo del principio del vídeo, que sus películas tenían mucho más ritmo cuando les escribía con su hermano Jonathan. Pero tío, Christopher, contrata a otro guionista. Pero el problema de Nolan es que sus talismanes han convertido...
¿Qué pasa con Nolan? ¿Por qué esa obsesión por los 70 milímetros? ¿Y por qué parece que molesta tanto que quiere hacernos pensar que somos más listos de lo que en realidad somos?
Menudo melón has abierto, ¿eh?
Bueno, es que a quien no le gusta sentirse más listo de lo que realmente es, ¿no? O sea, yo creo que es... Yo me acuerdo que no sé qué película salió, una de Marvel, que un amigo mío me dijo, es que no me ha gustado porque me parece Origen para tontos. Y yo le dije, tío, Origen ya es Origen para tontos. O sea, en plan, ya hizo eso Nolan en su día. No digo que sean malas, pero sí que creo que a Nolan le ha comido el ego, y lo digo por sus talifanes, que yo le llamo así, de creerse que es un autor total. Y de golpe es eso, de golpe su hermano Jonathan le dice, oye, bro, literalmente, porque es su hermano, oye, bro, que yo prefiero ir a hacer por mi cuenta series de televisión, voy a hacer Westworld y tal. Y él dice, vale, pues creo que puedo hacer los guiones sin nadie más. Y yo no digo que sea... Bueno, sí, de hecho he dicho que es mal guionista, pero me refiero, obviamente no es mal guionista, pero creo que necesita a alguien a su lado que le ponga un poco los pies en el suelo, o que le haga ver las películas no solo desde la perspectiva de un director, sino desde la de un guionista. Pero qué sabré yo si este tío que saca una película, millones lo adoran, genera un montón de dinero en taquilla y gana premios. Pero sí, yo echo de menos al Nolan del Prestigio, del Caballero Oscuro. Creo que había un puntito ahí de más pensar en el guión que en los 70 milímetros, que se pueden ver solo, creo que en España, en ningún cine.
Sí, estabas comentando antes el tema de los haters, ¿no? Porque con la Odisea hay grandes defensores y grandes críticos. ¿En qué otro tema has notado tú que la gente está sensible? ¿Con qué otra película, actor, director, que dices, madre mía, cómo están los ánimos?
Bueno, con todo, ¿no? Creo que siempre que hay Oscars, como que todo se divide. Con Timothée Chalamet, por ejemplo, ¿no? Creo que hubo mucha gente que se alegró de que ganara porque le parecía un tío, pues bueno, más imbécil o más arrogante que otros. Da igual, cualquier cosa que triunfe sé que va a generar polémica. Y sale una de Toy Story y mucha gente pues dice que para qué coño hace falta otra película de Toy Story si ya estaba bien la saga. Otra gente dice que está bien porque los niños... Creo que... Que genere polémica siempre es sinónimo de que está funcionando algo. Si tienes haters, significa que algo estás haciendo bien. O como decía esa frase, ladran, luego cabalgamos. Así que haya polémica muchas veces es bueno. Pasa también en el cine español. Entonces, bueno, pues bienvenida sea esa crítica.
Y dejando un poco ya las polémicas, hoy estamos haciendo el faro historias de citas. Entonces te quiero preguntar, como experto en cine, ¿tú recomiendas ir al cine para una primera cita?
Yo diría que no. Yo, porque de golpe se generan, igual vas al cine y dices, ¿qué hago? ¿Tengo que comentar la película de vez en cuando para generar algo de interacción? ¿O no? Porque va a pensar que soy el típico que habla en las películas. Yo no lo recomendaría. Yo soy fan del quedar a echar unas copas en un bar y conocerse un poco. Y oye, si no te mola, siempre te puedes pillar a casa y no estás de golpe condenado a ver 3 horas de Odisea, por ejemplo.
¿Pero te enamorarías de alguien que no le guste el cine?
Sí, es que es raro, ¿no? Que no te guste el cine, creo que te puede interesar más o menos, pero a todo el mundo le gustan las películas o ver de vez en cuando. Pero sí, sí, yo aparte creo que eso de buscar a alguien con tus mismos gustos es por un lado un egocentrismo brutal y por otro es que te da para medio hora de conversación. ¿Te gusta? Ay, me gusta David Fincher, a mí también. Vale, bien, ¿qué coño haces con eso? Vemos el Club de la Lucha, ya lo hemos visto. Prefiero a alguien que... A mí me gusta estar con personas, con chicas que me descubran cosas nuevas, ya sea de música, de cine incluso, o de sus inquietudes, y yo de las mías, o incluso generar nuevas juntos. Así que no creo que sea... O sea, yo podría estar con una chica que no le guste el cine. Es decir, podría estar con una chica ciega, por ejemplo, que es que no le guste, es que ni siquiera puede verlo. O sea, no tendría ningún problema.
Oye, ¿sueles acabar tus vídeos con una frase de la película Señales? ¿Por qué? ¿Qué tiene esa peli y esa frase que te gusta tanto?
La decía un amigo mío, que yo siempre digo que es la mejor persona que he conocido, y porque es la típica persona está como que es tan buena que da asco, en plan de me voy a trabajar a Uganda 2 años, te hace regalos, te dice que eres un tío de puta madre. Entonces no sé, lo decía él, siempre me decía, tío, qué buenas señales, ¿no? Cuando dice batea fuerte Merrill. Entonces como que en un vídeo acabé diciendo esa frase un poco como para dedicárselo, y no sé, y me gustó y pensé, es una frase que habla de fíjate en las señales, de hecho a la película, fíjate en las señales que te da la vida. Y no la rechaces, ¿no? O sea, si en un momento dado tienes algo a favor, aprovéchalo, no pienses, no lo dejes pasar. Entonces, pero bueno, no sé, digamos que con esa frase es un poco mi mantra, me lo intento repetir para ver si algún día me entra dentro de la cabeza.
Pues Berto, si te parece, le despedimos con esa frase, ¿no?
Batea fuerte, Merrill.
Qué bonito que me digan esto en láser, gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a vosotros por invitarme.
Hasta pronto.